La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un caluroso saludo en esta mañana. Había considerado concluir ya en el mensaje anterior con el análisis de esta creencia doctrinal en donde la gente tiende a afirmar que nadie puede vivir sin pecar. Y estaba, bueno, tenía en mente iniciar con el análisis de otra corriente doctrinal para probar su veracidad, que es lo que hemos estado haciendo hasta aquí, bajo el tema, lo que Dios dice. Sin embargo, vino a mi mente otra porción que las personas, especialmente en el ámbito religioso, tienden a utilizar para respaldar este mismo concepto de que nadie puede vivir sin pecar. Y honestamente, amado oyente, creo que Dios me ha estado motivando a considerarlo en esta hora. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Es que mi intención es hacer lo que Dios muestra. Quiero realmente seguir las directrices de Dios. Y eso es lo que importa. Entonces, vamos a trasladarnos al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 7. Y queremos verlo desde el verso 15 en adelante. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Leamos entonces lo que nos dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es importante recalcar el hecho de que la persona quien escribió esto bajo la inspiración divina fue el apóstol Pablo. Un instrumento utilizado poderosamente para la divulgación de la verdad, la divulgación del evangelio, la palabra de Dios. Si analizamos la vida de este hombre, nos daremos cuenta de que su calibre, el calibre de vida, la calidad de vida de este hombre fue sumamente superior. Casi la mitad de los libros que componen el Nuevo Testamento fueron cartas que él escribió. Dios se manifestó a través de este hombre mediante señales, prodigios. Hubo muertos que fueron resucitados a través de él, se dieron sanidades y se manifestaron también dones. Dones a través de la vida de este hombre. Ahora, en el ámbito religioso, las personas tienden a decir que si Pablo, teniendo tal calidad de vida, hizo mención de estas palabras, implicando que esta era su experiencia personal después, aún después de haber tenido el encuentro con el Señor, aún después de su conversión, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que no se puede vivir sin pecar? Si Pablo aquí lo está diciendo claramente, si esta fue la experiencia de su vida. Querido oyente, si esta conclusión es correcta, si esta conclusión es veraz, entonces nos encontraremos con un tremendo problema. Porque la vida de Pablo después de su conversión, después de su encuentro con el Señor, no refleja este tipo de experiencia. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Mire, esta es la razón por la cual hay que analizar la palabra de Dios. Si nosotros nos remontamos a la porción, creo que fue una de las últimas porciones que vimos en el mensaje anterior, en el mismo libro de Romanos capítulo 6, verso 1, el mismo Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es el mismo Pablo quien escribe estas cosas. fue este el mismo hombre quien desglosó el concepto de la sobreabundancia de la gracia de Dios por encima de la abundancia del pecado. Ahora, yo le digo lo siguiente, o mejor dicho, le pregunto, ¿tendría sentido, podría Pablo, con autoridad espiritual, poder decir estas cosas viviendo la clase de vida que se contempla aquí en el mismo libro de Romanos capítulo 7, versos de 15 en adelante? Mire, me acabo de dar cuenta de algo. Vamos a verlo desde el verso 14. Escucha lo que dice el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pues yo soy carnal vendido al pecado. Repito, carnal vendido al pecado. Cuando algo se vende, se convierte en posesión de alguien quien ha pagado el precio por aquello. Ahora, ¿cómo va a ser posible, si este es Pablo, cómo va a ser posible que él diga estas palabras, que él pronuncie estas palabras refiriéndose a sí mismo, si en el mismo libro de Primera de Corintios, pase al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, el mismo Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él dice, habéis sido comprados por precio. Ahora, si es carnal vendido al pecado y ha sido comprado por precio, refiriéndose al Señor, la pregunta es, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de esta vida? ¿O tenía Pablo dos dueños? Jesucristo claramente nos enseña que no se puede servir a dos señores. No se puede. Es imposible. Entonces, llegar a la conclusión de que lo que está contemplado en el libro de Romanos capítulo 7 se refiere a la vida de Pablo aún después de haber tenido su encuentro con el Señor, nos va a llevar a una serie de contradicciones en la misma palabra de Dios. Porque hay porciones que producirán choques si se mantiene esta conclusión en mente. Y amado oyente, la palabra de Dios no se contradice. Hay quienes se consideran estudiosos de la palabra de Dios, con todo tipo de títulos, y afirman que la palabra de Dios tiene contradicciones. Déjeme añadir un paréntesis en este asunto. La Biblia es la palabra de Dios. Y por consiguiente, su contenido es sumamente superior a la mentalidad humana. El hombre no puede sondar las profundidades de la Biblia en su totalidad. No puede. Usted puede tomar una porción y la puede leer 20 veces y puede llegar a la conclusión de que la domina. Nadie me puede decir nada en cuanto a esta porción en particular. Unos meses después, vuelve a la misma porción y encuentra algo nuevo. Algo nuevo. Y se da cuenta que lo que sabía es prácticamente nada. Apenas raspando la superficie. Así es la palabra de Dios, amado oyente. Entonces, cuando el hombre dice que la Biblia se contradice, sencillamente él está manifestando lo poco, muy poco, que ha podido entender en su limitada capacidad de la vasta y profunda riqueza infinita de este libro. Porque Dios, el ser superior, no se contradice. Es que la Biblia es para el hombre, o debe ser para el hombre, el reflejo de la mente de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia del Dios omnisciente, omnipotente, del Dios sabio, el único. Ahora, hay algo que nos puede ayudar tremendamente para asegurarnos de que lo que interpretamos de la Biblia es correcto. Si esa porción que usted interpreta concuerda con el resto de la palabra de Dios, usted puede tener la seguridad de que esa interpretación es correcta. En el momento en que hay contradicciones, en que hay choques con otras porciones, entonces hay que cuestionar esa interpretación. Ahora, volvamos al libro de Romanos capítulo 7, verso 14. Nos vuelve a decir, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amado oyente, al considerar estas palabras, al considerar esta porción, mi mente va hacia dos direcciones. Uno, la experiencia de Pablo antes de su conversión, antes de su encuentro con el Señor, cuando aún no había sido transformado por el poder de Dios. Estamos hablando de la vida de Pablo cuando era religioso, no cristiano. Es que esta porción nos está hablando acerca de la actividad del poder carnal en la vida del individuo. En otras palabras, la naturaleza carnal, ese espíritu que jala al individuo continuamente hacia el mal, continuamente contrario a la voluntad de Dios. Y bajo esas condiciones, el individuo no puede vivir una vida consistente sin pecado. En su interior se libera esa constante lucha de no querer hacer el mal, pero haciéndolo de todas maneras. Esta porción está relatando la experiencia del individuo que sabe el bien, que conoce el bien, que conoce la ley de Dios. Las cosas que Dios ha dicho, las sabe, las retiene en su mente y sabe que es lo correcto, sabe que es lo bueno, sabe que es lo que debe hacer, pero carece del poder para vivirla. No puede llevarla a cabo en su vida como una realidad consistente. Por eso es que la gente dice que no se puede vivir sin pecado. Precisamente por la actividad de la carne. La gente dice, la carne es débil, haciendo referencia a lo que Jesucristo dijo. El espíritu está dispuesto, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y eso es cierto. El hombre carece del poder de vivir la vida santa porque la carne que mora en su interior, ese espíritu contrario a Dios que mora en su interior, se mantiene vigente. Mantiene al hombre esclavizado, haciendo lo que en lo interior, en lo profundo de su ser, realmente no quiere hacer. Esto explica por qué razón cuando la gente en un momento dado dice una palabra obscena y de una vez dicen, ¡ay, se me salió! Y se le salió porque estaba adentro. Lo que está adentro sale. La carne avergüenza al individuo en el momento menos esperado. Esto explica la razón por la cual personas cometen asesinatos y luego confiesan que realmente no lo querían hacer. Estamos hablando, amado oyente, de la actividad de la naturaleza carnal en la vida del individuo, que es lo que plasma el libro de Romanos, aquí mismo en el verso 15. Porque lo que hago, entonces, las personas no entienden, no saben, no lo perciben, no ven estas cosas. Pero esto es un descubrimiento al cual el individuo debe llegar para entender estas cosas, para saber qué es lo que se está dando en su interior. La gente, así mismo está la gente, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oye, ¿cómo va a ser posible? No entiendo este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Ahora, esto me lleva a la otra dirección que estaba contemplando. Yo percibo que Pablo, el apóstol Pablo, para efectos de entendimiento, se coloca en el lugar del individuo que se encuentra en esta condición. En el lugar del individuo carnal. Mientras va relatando, escribe las cosas en la primera persona para lograr proyectar el concepto en relación con lo que está trabajando en el interior del individuo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena. Esta es la condición de un individuo impotente, confuso, pero favorable a la ley o reglamentación divinas, mas dominado por la ley del pecado. Esa ley operando en su interior, tienes que pecar. No puedes vivir sin pecar. Y claro está, si esa es la vida del individuo, eso es exactamente lo que va a emanar de su boca. El verso 17 nos dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está la ley del pecado, motivándolo a caer, motivándolo a pecar. El asunto aquí, la idea aquí en esta porción, en este versículo, no es tanto como quien le achaca la culpa a la carne, como quien le achaca la culpa a la naturaleza carnal. Bueno, es que la naturaleza carnal me hizo hacerlo, porque el individuo tiene voluntad propia para poder librarse de aquello. Más bien lo que está diciendo es que esa ley que trabaja en su interior, hay un poder que trabaja en su interior que lo mueve a realizar actos que verdaderamente no aprueba y que por consiguiente realmente no quiere hacer. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ahí está, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero, pero no puedo. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo no soy quien está promoviendo este asunto. Es mi naturaleza carnal, cual ley que opera en mi interior y me motiva. Estando yo esclavo a ella, me motiva, me mueve, me impulsa, me fuerza a hacer lo que realmente no quiero hacer. Ahora, por otro lado, es importante hacer mención de lo siguiente. Como le dije, el individuo posee una voluntad. Y mientras por un lado, la naturaleza carnal motiva al individuo a realizar actos vergonzosos, actos que el individuo no haya agrado en hacer, pero se encuentra haciéndolo. Por otro lado, esa misma naturaleza carnal motiva al individuo a realizar actos en los cuales él mismo haya deleite. Por ejemplo, no hay deleite en una pelea. No hay deleite en golpear a una persona y recibir golpe y e inmiscuirse en medio de aquello. Aunque hay personas que sí hayan deleite en esas cosas. Pero si estamos hablando, por ejemplo, del adulterio, hay personas quienes hayan deleite en el adulterio, hayan deleite en la fornicación. Por más vergonzoso que sea, gente hayan deleite en aquello. Hay gente que haya deleite en robar. Y en acuerdo con la naturaleza carnal, ejecutan el acto con los ojos bien abiertos y con el deseo de hacerlo. Lo quieren hacer y lo hacen. Y saben, no se arrepienten. No se arrepienten de los males. Por eso vuelven a hacerlo y continuamente lo hacen. Y así siguen viviendo. Así que toda la culpa no se le debe achacar a la naturaleza carnal. Como lo que la gente dice, ¿no? Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Ahora, a ver qué nos dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el pecado que motiva al individuo. Entonces, el verso 21 nos dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Y cuán real es esto? Presentemente, ¿ah? ¿Cuán real es esto? ¿Sabe usted que hay gente que le gusta cantar, le gusta alabar a Dios, pero también le gusta hacer el mal? Hay gente que hayan deleite en leer la palabra de Dios. ¡Oh, la leen! Gente que sabe orar. Tienen la capacidad de hablar. Miren, hablan de tal manera que cuando uno los escucha, cuando terminan de hablarle a usted, usted cae bajo la impresión de que es un erudito, un docto en la palabra de Dios. Pero también les gusta la maldad. Sin embargo, el espíritu de lo que la porción nos está diciendo es que el individuo sabe, entiende, él quiere, él percibe la ley de Dios, percibe las cosas que Dios dice, les agrada, sinceramente le agrada. Pero esclavizado por la naturaleza carnal, no puede vivirla. ¡Cuán triste esa condición! ¿Cuán triste! No puedes hacer lo que realmente quisieras hacer. porque estás atado, estás esclavizado. Te encuentras teniendo que hacer aquello una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta el punto de quedar harto, harto, harto de estar pecando, harto de estar mintiendo, harto de estar en el licor, harto de estar con mujeres, harto de andar de fiesta en fiesta en las andanzas de este mundo, harto, harto, harto. Percibe las condiciones que se van formando para incurrir en aquello. Sabe cuáles van a ser los resultados de amargura, temores, esa condición miserable después de haber incurrido en aquello y de todas maneras se encuentra haciéndolo. Esa es una vida miserable, amado oyente. ¡Miserable! Bueno, esto es lo que esta porción nos está enseñando. Ahora, ¿puede usted darse cuenta? Mira, ¿puede usted ver a Pablo viviendo así? De todos sus escritos en el Nuevo Testamento, todas las cartas que él ha escrito, esta es la única porción en la cual se manifiesta en estos términos. Un pequeño porcentaje de todo lo que él ha escrito. Compárelo con el resto de las porciones. Compárelo con el resto de la palabra de Dios. ¿Es esto cónsono con la vida santa a la cual Dios nos ha llamado? Y que el mismo Pablo escribió y predicó a consecuencia de haberlo vivido. Nos vuelve a decir el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, lo que entiendo, lo que percibo, la ley de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! El clamor de todo aquel que se encuentra bajo esta condición. Este debe ser el clamor de todo aquel que se encuentra bajo la carne. ¡Miserable de mí! Es que es precisamente esa la condición. Una condición miserable. Y clama, sigue clamando. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que es muerte, muerte espiritual. El individuo gobernado bajo el régimen de la carne se encuentra continuamente pecando. Y por eso dice que nadie puede vivir sin pecar. Pero yo le digo una cosa, y esto lo he dicho anteriormente. El hecho de que usted no lo haya podido lograr, el hecho de que no se haya cristalizado en su vida como una experiencia real, no quiere decir que no se puede. Porque la solución está en el siguiente verso. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El mismo que murió en la cruz. Esta es la razón por la cual generalmente les digo que la muerte de Jesucristo en la cruz. Miren, Jesucristo vino al mundo no solamente para perdonar nuestros pecados, pero también para librarnos del poder, de la influencia de la naturaleza carnal en nuestras vidas. Lo que pasa es que en el momento en que el individuo es salvo a consecuencia del arrepentimiento, la confesión y el perdón de sus pecados, él en ese momento es hecho justo, borrón y cuenta nueva. Cuando Dios lo perdona, él ve al individuo como una persona como si nunca hubiese pecado. Porque es limpio, está totalmente limpio de sus pecados pasados. Ha sido perdonado. Pero la naturaleza carnal todavía está allí. Razón por la cual Dios necesita realizar otra obra de purificación en la vida del individuo. Es que Dios no solamente lidia con el problema en sí, pero Él ataca el problema desde la raíz. Y la raíz del pecado está en la naturaleza carnal. Eso es lo que mucha gente no sabe. Esto es lo que muchos desconocen. La raíz del pecado en la naturaleza carnal. Entonces, cuando Cristo vino, no solo vino para perdonar, pero también vino para purificar al hombre, para librarlo de la influencia poderosa de la carne. Es como, por ejemplo, usted toma un cerdo. Me gusta usar este ejemplo porque es tan efectivo en el entendimiento de estas cosas. Usted toma un cerdo. Usted sabe, el cerdo le gusta revolcarse en el lodo. Y lo hace porque esa es parte de su naturaleza. Aparte de que necesita hacerlo porque la frescura, él necesita esa temperatura para poder mantener su piel, ya que se tengo entendido que su piel se reseca rápidamente ante el calor del sol. Entonces, si usted toma uno de estos cerdos, usted lo limpia, pero bien limpio, y usted lo suelta, ¿qué cree usted que va a hacer ese cerdo? El cerdo va a decir, ahora estoy limpio y voy a mantenerme limpio. Y para aquello, voy a mantenerme lejos, lejos de ese lodo. Tan pronto tiene la oportunidad, va directamente a ese lodo, porque esa es su naturaleza. Bueno, el hombre es así. Dios perdona al individuo de sus pecados, lo limpia, borrón y cuenta nueva. Pero si no se realiza el cambio en su naturaleza, la purificación de esa naturaleza carnal, el hombre vuelve al pecado. Por eso es que la gente pide perdón, oran, piden perdón y vuelven a pecar y piden perdón y pecan y piden perdón y se encuentran dentro de ese círculo vicioso sin entender lo que realmente está pasando. Concluyendo con esto, que no se puede. Porque muchas veces han intentado, han tratado, pero amado oyente, la naturaleza carnal no se puede vencer por mero esfuerzo humano. Estamos hablando de un poder espiritual. Se requiere de la intervención del Señor para librarlo a usted a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y esa es la clave del asunto, la morada del Espíritu. Pero esta es la razón por la cual hay que entender cuál es el concepto, para qué vino el Espíritu Santo. ¿Cuál es su obra primordial en la vida del individuo? El Espíritu Santo fue enviado para hacer al hombre santo. Por eso es que el Espíritu Santo, la naturaleza, el Espíritu Santo, la misma naturaleza de Dios, morando en el individuo para producir esa misma naturaleza. Pero el individuo necesita crucificarse. Necesita morir a la naturaleza carnal. Dejar de hacer aquello que antes hacía conjuntamente con la carne, pero ahora respaldado por el Espíritu Santo. Querido oyente, hay solución a este gran dilema en la vida del hombre. Por eso es que la porción contempla también este tono de gratitud, este tono de esperanza. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego nos dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Al leer esta última parte de esta porción, esto da a entender como una ambigüedad en la vida del individuo. Como quien dice, bueno, yo sirvo a Dios con mi mente. Mi mente está allí para Dios, pero con mi cuerpo, dominado por la naturaleza carnal, sirvo al pecado. Es como que si sirviese a Dios y sirviese al pecado a la vez. Y las personas concluyen diciendo que este es el estado de vida del individuo. Amado oyente, tal conclusión es errónea, porque no se puede servir a Dios y servir al pecado a la vez. La porción está hablando de un descubrimiento y no una conclusión. El individuo, escúcheme claramente, el individuo descubre una dualidad en su experiencia bajo el régimen carnal. En otras palabras, Dios y el pecado, Dios y el pecado, Dios y el pecado. Pero confío, amado oyente, en que el entendimiento de estas cosas lo inspirará a buscar y lograr la liberación de esta vida dual por la presencia del Espíritu, quien le ayudará a vivir sin pecar. Sí se puede, amado oyente. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanama.net. Repetimos: laverdad98@cwpanama.net. www.radialpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.